Y se trata de un brasilero, Lindomar Reyes sería, y del paraguayo José Alberto Infran Galeano. Es la información de último momento, Diego, ¿es así?
Sí, exactamente. Esto es dado por la colega boliviana Cecilia Echeverría, abogada, que también está siguiendo este caso desde Bolivia. Y me animaría a decir que son dos personas que están perfectamente vinculadas a Marcet. Marcet, que tiene una estructura que montó ya hace unos años en tierras paraguayas, obviamente junto con Miguel Ángel Infran, alias Tío Rico, hoy ya extraditado, detenido en Brasil. Pero también esto, Marcet y esta organización tenía vínculos y tiene vínculos con personas de Brasil que están vinculadas al primer comando capital. O sea que desde ahí Marcet forjó su organización junto con Miguel Ángel Infran hasta que él cayó detenido, y esta misma línea, esta misma estructura sigue funcionando, y es la misma que sigue enviando drogas a través de la hidrovía, pasando, saliendo de Paraguay, pasando por Uruguay y desde acá enviada a puertos europeos.
Ahora, Diego, vos sabés que justamente hablábamos acá con Mariela y con Rodri sobre lo llamativo del caso Marcet. Es de público conocimiento mundialmente hablando de que en Latinoamérica el deporte más popular, por así decirlo, así en Paraguay, como en Uruguay, como en Bolivia, es el fútbol, pero por lejos, ¿verdad? Más allá de que se juegan otros deportes, el fútbol es lo que más le apasiona a nuestra gente. Y a nosotros nos llama la atención, mi querido Diego, de que si hablamos de un prófugo altamente buscado por la Interpol, calificado como buscado rojo, como se dice, a nivel internacional, llama poderosamente la atención como una persona así buscada se expone al fútbol, y no solamente a eso, a un fútbol que ciertamente no es primera división, pero hablamos de la intermedia de Bolivia, estaba televisado el partido, hizo videos de TikTok. O sea, lo que voy nomás es que Sebastián Marcet maneja una tranquilidad que probablemente ni vos ni yo tengamos, mi querido Diego. ¿Por qué pasa esto? Las autoridades, tanto paraguayas como bolivianas, como uruguayas, están comprometidas con Sebastián Marcet, él maneja ciertas instituciones. ¿Qué información tenés al respecto, Diego?
Bueno, ahí estoy en la misma línea que vos, y sorprende mucho esta acción de Marcet. Yo me animaría a explicarla ahí en esto que vos decís, en esto que llevamos los latinoamericanos, que tiene que ver con la pasión por el fútbol. Marcet es un apasionado del fútbol, es un apasionado por jugarlo, y se ve que no pudo contener esa pasión que tenía de jugar al fútbol, y de jugar al fútbol competitivamente, digamos, ¿no? Porque eso implica que se vinculó a equipos, en su momento en Paraguay, al Deportivo Capiatá, Rubio Ñu, pagó incluso en Paraguay $10,000 para utilizar la camiseta número 10, hizo negocios, pero en el fútbol no se hacen grandes negocios para un narcotraficante, no se mueve tanto dinero, el negocio va por otro lado, va por el narcotráfico. Y bueno, Marcet, estando ahora en Bolivia, en Santa Cruz, juega en un equipo amateur de comparseros, los Quiroses, que ahí es donde aparece el video de TikTok, pero luego se anima a ir más allá, funda un equipo de la Liga Cruceña, los Leones El Torno Fútbol Club, y juega con la camiseta número 23, aparece en el equipo, aparece en video, y claro, se ve que es tan grande la pasión futbolística que Marcet tiene. Se lo ve aparte en buen estado físico, Marcet, se lo ve jugando bien, ya no es que juega de manera informal, sino que juega de una forma, por más que sea amateur, es una exigencia bastante grande la que puede llegar a tener este tipo de torneos, y bueno, es tan grande la pasión de Marcet que se muestra con esta total impunidad, lo cual es un grave error, ¿no? O sea, esta pasión lo hace cometer errores de mostrarse. Y seguramente, entre otras cosas, mostrarse también en este tipo de torneos, mostrarse abiertamente, son las que hicieron descubrir que Marcet se encontraba en tierras bolivianas, ¿no? Este es un error que comete alguien que es tan inteligente como Marcet, que está tan preparado para este negocio, que en tan poco tiempo logró tantas cosas. Bueno, en muy poco tiempo él, después de que empieza a estar prófugo de la justicia, ya por marzo de 2022, bueno, vuelve a la vía pública, digamos, vuelve a la vida normal, por así decirlo, y este tipo de errores hace que hoy vuelva a estar prófugo de la justicia y seguramente termine cayendo en breve, ¿no? Porque parecería ser que Marcet está rodeado.
No, totalmente, 100%, Diego. Bueno, Diego, impresionante, ¿verdad? Impresionante como alguien tan preparado como Marcet, así como decís, se exponga a este tipo de problemas. Lo comparamos mucho con el caso del líder de la Cosa Nostra, salvando evidentemente las distancias. Claro. Pero la Cosa Nostra se cambió la cara, mi querido Diego. Se cambió la cara, estuvo escondido en varias partes, ¿verdad? Se la agarró en Sicilia finalmente, pero estuvo recorriendo el mundo entero probablemente, huyendo de la justicia. Sin embargo, Sebastián Marcet incluso daba entrevistas a periodistas. O sea, es algo muy loco, con una identidad falsa, pero ni siquiera se tapó los tatuajes. Por eso te digo, y ayer él publicaba un video que creo que vos justamente lo compartías, de que él decía que le pagó al director de antinarcóticos de Bolivia para que el director de antinarcóticos la avise. Por eso te digo, Diego, acá más allá del caso Marcet, que claramente todos estamos de acuerdo con que es nefasto y es un narcotraficante que tiene que estar preso, el problema es la complicidad de las autoridades latinas, mi querido Diego, ¿verdad? Tanto en Paraguay, en Bolivia, no sé cómo está el caso en Uruguay. Me imagino que el caso en Uruguay también se está golpeando fuerte.
Sí, por supuesto. Es uno de los grandes actores que está involucrado en el narcotráfico, porque el narcotráfico necesita de los gobiernos, necesita de la policía, si no, no puede funcionar. Necesita sí o sí de esa complicidad. Los cargamentos que se envían por parte de Marcet, que pasan por la aerovía, que llegan a Uruguay, ahora el cargamento que se halló de las 10 toneladas que se halló en Hamburgo, que salió de Paraguay, hubo complicidad en Paraguay, hubo complicidad en Bolivia, hubo complicidad por otros puertos, y entre esos hubo complicidad en el puerto de Montevideo por el que salió la droga y por las que llegó Hamburgo. Igualmente las autoridades bolivianas negaron que ellos mismos le hayan filtrado la información, o al menos el director de este grupo le haya facilitado la información, pero seguramente alguien lo hizo, porque el narcotráfico se vale de estos actores, también de actores políticos, y ustedes lo ven con Galeano, con Érico Galeano en Paraguay, ¿no? De los vínculos que tenía con Sebastián Marcet, también los vínculos que él tenía en el Deportivo Capiatá, donde estaba vinculado y que hizo algunos negocios con Marcet. La línea de Marcet nos muestra de que, bueno, de que no estamos exentos a este problema, es un gran problema, el problema del narcotráfico en todas sus vías, ¿no? En la producción, en el acopio, en la distribución y luego en el lavado también, ¿no? Es una de las etapas muy importantes también el lavado, porque si el narcotráfico puede hacer sus negocios, venderlos, pero después no puede, digamos, utilizar su dinero, porque es mucho el dinero que se hace y no se lo puede lavar para poder limpiarlo de alguna forma, tampoco funciona. Entonces, es un gran problema que tiene Latinoamérica en su conjunto y que se debería poder atacar. Y a propósito de esto que hablábamos ahora, también es llamativo que Marcet se haya vuelto, sí es llamativo y no es llamativo, pero es llamativo que se haya vuelto a instalar en un lugar en el que ya estuvo, que es Santa Cruz, y que vuelva como a su zona de confort, y que pudiendo o teniendo la posibilidad de estar en cualquier parte del mundo, de estar escondido, de guardarse por un tiempo, porque recordemos que apenas pasó un poquito más de un año y ya volvió a aparecer, bueno, Marcet vuelve a su zona de confort porque es evidente que necesita seguir operando, porque desde allí él opera. Incluso yo manejo la información de que Marcet, una vez que salió de Emiratos Árabes Unidos, donde estuvo preso por tener un pasaporte paraguayo falso, él sale, digamos, de una forma legal, tras obtener un pasaporte uruguayo legal a través de la Cancillería y del Ministerio del Interior uruguayo, manejo la información de que vino a Uruguay también. Lo hizo con un pasaporte falso, probablemente se llevó a uno de sus hijos de su primer matrimonio, pero vino a Uruguay, porque él tiene una estructura que también funciona acá en nuestro país, que hasta hace poco incluso se encontró un cargamento en la zona de Cerro Norte, en nuestro país, que estaba vinculado a Marcet, porque tenía la marca de él, que es la del Rey del Sur.
A la familia de Marcet. Estaba viendo que la policía boliviana también habla de Johnny Aguilera, el hermano de Marcet, también contaba con documentos falsos, inclusive de tres países. ¿Qué tenés que decirnos con relación a su familia? ¿Opera en Uruguay, además de este hermano que también sabemos está en Bolivia?
Toda su familia, toda la familia de Marcet está vinculada a sus negocios, o quizá en mayor o en menor medida, pero está vinculada y es consciente de lo que hace. Sus padres, sus hermanas, su hermano Diego, que ahora lo nombrábamos, familiares de sus padres también, tíos, están vinculados. Incluso cuando él comienza su vida delictiva en Uruguay, su primera esposa y su primera suegra participan de una acción acá por el año 2012 y caen con él, y caen en prisión con él, después ya él sale en libertad y es cuando se va para Bolivia y está con esta nueva pareja, con Sanina García Troche, que es con quien se escapó. O sea, toda su familia estaba involucrada en sus negocios. Esto es algo también típico, clásico en narcotráfico. O sea, el narcotraficante no puede ser una pantalla con su familia y mentirle a su propia familia. No, su familia también está involucrada y sabe de sus negocios en mayor o menor medida y lo están acompañando, por supuesto.
No, tremendo, tremendo. ¿Rodri?
No, muy claro, muy claro. Y decime, Diego, una consulta, la mía bastante simple. Evidente, esto que vos decías, los vínculos que tiene, bueno, a nivel de gobiernos, con todos, por supuesto, a nivel de autoridades. Esta estructura que él fue montando, esta estructura, ¿de qué data tiene más o menos? ¿Tienen alguna idea, alguna estimación de cuándo fue el periodo de gestación, digamos, para poder realizar estos operativos, que son, la verdad, récord?
Es récord esto. Debe ser un récord mundial, un triste orgullo el de Marcel, porque Marcel tiene solamente 32 años y los tiene ahora, ¿no? Y Marcel en el año 2012 cae en Uruguay por un cargamento que él estaba distribuyendo, que llegaba desde Argentina. Se come, como se dice acá, 5 años preso. Está 5 años en la cárcel de libertad. Y después que sale, ya por el año 2017 aproximadamente, él se va a Bolivia, se instala en Santa Cruz primero. Él ya genera, estando preso en Uruguay, algunos contactos con paraguayos, con bolivianos. Ya se había vinculado aparte con Papacho Carpes, el tío de Horacio Carpes, que manejaba una narcoavioneta. Y bueno, estando en Bolivia y luego en Paraguay, ya por 2018, él se vincula con Miguel Ángel Infran. Y bueno, crean esta organización en la que Marcet es gran parte de la cabeza de esta organización, ¿no? Es quien en Bolivia conoce las zonas donde se dan las plantaciones, los laboratorios, genera toda la estructura para enviar la droga desde Bolivia hacia Paraguay, para que se dé la etapa del acopio, de la distribución, y luego toda la etapa de la distribución a través de la hidrovía para que la droga pueda llegar a Europa y salir por el puerto de Montevideo principalmente. En todo eso, Marcet es la cabeza. O sea que sí, está operando en esta organización que operaba con Infran, que ahora lo está haciendo solo, por lo menos desde el año 2018.
Significa que, bueno, su primer ingreso a la cárcel tiene 20 y poquito de años, muy joven.
Exactamente. Era alguien que arrancó a nivel del narcomenudeo, pasando droga para algunos narcos un poco más pesados que él. Luego se empieza a vincular, bueno, se encarga de este cargamento que viene de Argentina a través de Puente Internacional. Bueno, lo terminan agarrando a Marcet en esta vez que lo agarran con la pareja de ese momento, también con su ex-suegra, y bueno, cae en prisión, y luego en prisión personas que estuvieron presas con él mencionan, bueno, una persona muy analítica, muy absorbente, era capaz de escuchar a quienes sabían o quienes tenían otros conocimientos de otros países y absorber, y bueno, lo vemos en los videos, ¿no? Marcel tiene una personalidad muy fuerte, muy compradora, muy entradora.
Uh-huh. Se nota, y no puedo dejar de resaltar, porque citaste un apellido para nosotros muy fuerte, que es el de Cartes. Él se vincula con el papá de Cartes. Por un tema de avión.
Con Papacho, el tío
de Cartes. Por el tema del avión, narcoavioneta.
Exactamente. Se vincula con un apellido pesado,
sí, claro.
Y poderoso, ¿no? Entonces, a partir de ahí también genera una estructura que después en Paraguay él la puede desarrollar muy bien. La investigación que realiza la SENAD en Paraguay el año pasado a propósito del operativo Alpran Sapí, con el fiscal Denis Jung Park, es muy buena y muestra además todas las etapas de lavado de activos, ¿no? Todas las empresas fantasma que había creado Marcet para poder lavar el dinero que hacían del narcotráfico.
No, tremendo. Es algo impresionante. Este caso de Marcet tuvo rebote en el gobierno de la calle Pou, Diego. ¿El presidente de la calle Pou, algún ministro habló de este caso?
Sí, porque acá hay un tema muy importante y muy grave que tiene que ver que cuando Marcet cae preso en Dubái en el año 2021, pasa por diciembre de 2021 por ingresar con un pasaporte paraguayo falso, Marcet empieza a negociar con Uruguay, con su abogado en Uruguay, la posibilidad de obtener el pasaporte uruguayo de forma legal. Y el gobierno uruguayo se lo da el pasaporte, a sabiendas de que Marcet era, según dicen las autoridades, un narco peligroso y pesado. Bueno, se le termina dando el pasaporte. El argumento que dan las autoridades es que Marcet no tenía ninguna causa abierta acá en Uruguay, porque la causa por la que él cayó preso se había prescrito, porque ella había cumplido su pena. Entonces, bueno, a raíz de eso le dan el pasaporte. Se lo dan de forma express, y esto porque la maniobra de su abogado, un abogado muy bueno que contrata, un abogado penalista, el doctor Alejandro Baibri, hoy presidente del Club Nacional de Fútbol, hace su trabajo, digamos, a la perfección, apura el pasaporte, se obtiene el pasaporte en tiempo récord y ese pasaporte a Marcet le da su libertad, la cual hace que hoy esté prófugo. Entonces, se está investigando en la justicia de Uruguay y están citadas como indagadas autoridades de gobierno, entre ellas el canciller, la ex vicecanciller, porque renunció por este episodio, el Ministerio del Interior, el subsecretario del Ministerio del Interior, por este pasaporte de la entrega de por este episodio, perdón, de la entrega del pasaporte en tiempo récord a Sebastián Marcet, que le valió la libertad, que le valió que hoy Marcet esté prófugo de la justicia.
No, tremendo, tremendo, impresionante, ¿verdad? O sea, es una cuestión de que creo que el caso Marcet debe preocupar a toda la región de hoy, y me quedo también con el hecho de que, aparte de que le mencionaste al tío de Horacio Cartes, también mencionaste el hecho de que Marcet está muy de cerca con el PCC, ¿verdad? Para la gente que no maneja ese dato, el primer comando de Capital es la guerrilla terrorista narcotraficante más poderosa de la región, ¿verdad? Y es preocupante, Diego, ¿verdad? Porque hablamos de una guerrilla que mueve miles de millones de dólares y tienen demasiado dinero para comprar, ¿verdad? Hablamos de una, no sé si decir guerrilla porque no es guerrilla, ¿verdad? Pero al menos de un ejército de narcotraficantes que manejan demasiado dinero. Hablamos de coimas altísimas, 30.000, 40.000, 50.000 dólares que sin problema estarían pagando, y creo que por ahí pasa la preocupación, Diego, la estructura criminal que maneja este señor.
Exactamente.
Bueno, Diego, un gusto conocerte, Diego. Muchísimas gracias por este contacto y seguramente seguiremos en contacto porque el caso da para rato. Muchas gracias, Diego. Abrazos fuertes de Paraguay.
Lo mismo, un gusto y un abrazo grande.
Bueno, así estábamos hablando con Diego Martín y Lem.